Estás escuchando las noticias como son.
Hoy en de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el Papa Francisco ha pedido una revolución cultural para salvar el planeta. Una audaz revolución cultural para corregir lo que describió como un sistema económico estructuralmente perverso, donde los ricos explotan a los pobres y convierte la tierra en un inmenso montón de porquería, dijo el Papa Francisco, que señaló que el cambio climático es una crisis moral que debe atenderse de manera urgente.
Sí, señor, una encíclica que ya prácticamente también está creando cierta polémica en algunos círculos en el mundo entero. Una encíclica, como todos lo conocen, es prácticamente un mandato de su santidad para todo el mundo, más bien para el mundo católico, claro está, pero sin dudas las encíclicas son seguidas por el mundo entero. Alabado sea, Laudato si, como es en italiano, alabado sea en su traducción al español. Ya tenemos a nuestro invitado, el padre Juan Sosa, sacerdote de la Arquidiócesis de Miami.
Padre Sosa, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está usted?
Muchas gracias en tenerme aquí en el radio. Estoy muy bien, muchas gracias de estar con ustedes.
Muy bien, lo hemos invitado porque usted sin duda se ha leído la encíclica. La encíclica, pudiéramos decir, es una invocación del Papa Francisco a una toma de conciencia. Comenzamos por esto.
Sí, yo creo que, fíjense que las primeras páginas él dice, toda pretensión de cuidar y mejorar al mundo supone cambios profundos en los estilos de vida. Yo creo en los modos de producción y de consumo. Es decir, que él quiere dar su aporte moral para que todos nosotros los católicos, y me imagino que otras personas que quieren leer la encíclica y que la han leído, pues den una respuesta al cuestionamiento que él se hace, al interrogante grande. ¿Estamos o no cuidando a nuestro planeta? Él piensa que no, y por lo tanto quiere hacer eco de ese llamado a que cuidemos mejor el planeta. Él le llama a la encíclica el cuidado de la casa común, porque aquí vivimos todos.
Uh-huh. Sí. Básicamente, padre Sosa, la encíclica se convierte en una acusación a los poderosos, porque es lo que recogen muchos de los medios de prensa, que por supuesto hacen una síntesis de la encíclica. Usted la ha leído, usted la conoce muy bien. Si pudiéramos llegar a una conclusión, ¿a quién culpa su santidad?
No, yo creo que él no culpa él no culpa a todos. Yo no creo que él culpa a un grupo exclusivo de personas. Él no culpa, a todos somos responsables. Incluso él habla de que todos tenemos la tendencia a, no sé cómo decirte, a una especie de una cultura de descarte, le dice él.
Del consumismo.
Del consumismo y del descarte, de botar las cosas, de desechar las cosas. Y efectivamente, cuando tenemos envueltos en esa cultura, el primer mundo en que vivimos, Europa, Norteamérica, etcétera, tiene la ventaja de tener tantas cosas y consumir tantas cosas que son los que más descartan en el mundo. Y los que menos se favorecen son aquellos que no tienen esos recursos. Él habla, por ejemplo, de cosas técnicas como la falta de agua en África, en otros países del mundo, el clima que afecta a otras situaciones. Pero lo interesante es que no, yo no creo que él se quiere concentrar en un grupo, ni quiere dividir pobres a ricos, ni quiere. Él dice que todos somos responsables, y al ser responsables tenemos todos que cuidar. Unos más que, nos tenemos que cuidar. George Wigel, un gran escritor de aquí, ha hecho una reacción de Estados Unidos, ha hecho una reacción muy bonita sobre la encíclica. Él ha dicho, la encíclica no es sobre el clima, ni la encíclica es sobre los animalitos del bosque. Él ha escrito un artículo muy interesante que dice, la encíclica es sobre nosotros, y la encíclica es sobre la forma en que nosotros estamos tratando. Porque dice, hay un vacío en el mundo, y el vacío está en el corazón humano. Y en ese el vacío lo estamos llenando con cosas y que afectan la vida de los demás. Así que es muy interesante. Dentro de ese contexto, por supuesto, el Santo Padre habla de las desigualdades que existen en el mundo. Y todos, si nos vamos a la mesa a dialogar, podemos tratar de aliviar el dolor y el sufrimiento que algunas personas sufren más que otras. Eso es todo.
Precisamente hablando de la reacción que ha tenido la encíclica, por ejemplo, el presidente Barack Obama dijo, y cito, tenemos una profunda responsabilidad de proteger a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos de los efectos dañinos del cambio climático. Así dijo el presidente, quien le dio la bienvenida a la encíclica papal. Padre Sosa, ¿cuáles son las, y es la pregunta, ¿no? Tal vez sería un poco amplia la respuesta, pero ¿cuáles son las, pudiéramos decir, claves importantes de este mensaje, de esta encíclica papal sobre el cambio climático?
Yo creo que el Santo Padre pide que tengamos en cuenta, por ejemplo, una armonía con la naturaleza, la forma en que ecológicamente estamos tratando el tema de la energía. Él es muy técnico porque fue asesorado, aparte de eso, ha participado en esto en otros congresos. Si cuidamos o no la energía, la forma en que el que estamos utilizando, por ejemplo, la basura, como la basura después se convierte en carbono, eso sube al techo, ¿no?, al cielo. Uh-huh. Eso afecta a la gente y afecta al clima. Es decir, ¿de qué manera las cosas prácticas que nosotros vemos y que desechamos está afectando porque no estamos cuidando, no estamos reciclando, esa famosa palabra que es un anglicismo para nosotros, ¿no?, ¿verdad? No estamos aprovechando lo que tenemos, los recursos naturales, estamos desechando, y al desechar estamos afectando el clima en el que estamos viviendo. Él habla, por lo tanto, de tener, lo que dice, ¿no?, ¿verdad?, una ecología integral, de que sepamos que tenemos que tener un concepto de cuidar el planeta a todos los niveles. Él pasa bastante tiempo hablando sobre la energía en su encíclica, hablando de los bosques, hablando de la naturaleza, hablando de cómo lo tratamos. Yo creo que es muy importante que esa parte sea, forme parte de todos aquellos responsables. Y es muy interesante, él habla de los políticos y los economistas, de cómo tienen que sentarse a la mesa a dialogar, porque unos piden el poder y otros piden, necesitan y utilizan el dinero para promover sus obras y sus proyectos. Pero entonces, ¿quién decide qué y cómo afecta eso a las poblaciones del mundo? Así que él se lanza a eso. Pero todo lo que se hace a nivel humano, ya sea a nivel político, a nivel económico, a nivel social, que él utiliza, viene de un corazón, y de un corazón humano. ¿Se preocupa ese corazón por los demás o no? O por sus hijos en el futuro, como decías tú al principio.
Ahora, sin embargo, el hecho de utilizar esta vieja retórica de muchos socialistas, comunistas, del enfrentamiento de clases entre los ricos y los pobres, que el rico explota al pobre, ¿eso no pudiera ser un tanto controvertido, controversial en esta encíclica, padre?
Para el que lea la encíclica desde esa perspectiva, evidentemente se ha perdido la mejor parte de la encíclica. El Papa no quiere colocar esa polarización que es tan vieja retórica y tan conocida. Yo creo que el Papa no utiliza esa retórica. El Papa simplemente está señalando lo que existe en la realidad. Él hace un análisis de la realidad, esa famosa estrategia pastoral que desde Sudamérica aportaron los obispos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana desde hace tiempo, desde Medellín, desde el año 68, ver, juzgar, que es analizar la situación y después actuar, promover acciones pastorales que puedan ayudar a la situación analizada. Y él está viendo lo que le dicen otra gente, es decir, él está utilizando los medios científicos, los recursos, las proposiciones de las investigaciones que se han hecho. Pero él no coloca un grupo contra otro, él dice que todos estamos responsables. Él no quiere utilizar esa retórica en lo absoluto. Él señala lo que es la realidad, y la realidad está analizada, de que en este mundo en que vivimos los pobres, como diría Jesucristo, que también es parte del contexto bíblico, la verdad, del anuncio evangélico, los pobres son los que sufren más usualmente en estos asuntos. Y esto no es una mentira, ni está tratando de utilizar una retórica antigua.
Claro, también como parte de la información se recuerda que el extenso magisterio de Juan Pablo II, que introdujo el concepto de ecología humana y lanzó su primera alerta ante el calentamiento global en 1990. Benedicto XVI pidió al cuerpo diplomático en 2007 corregir los modelos de crecimiento incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente. Y el Papa ahora pues está apostando por otro estado de vida. Yo le pregunto, padre, ¿por qué hay tanta gente incómoda con la encíclica, sobre todo los conservadores, incluido el Congreso de los Estados Unidos?
¿Será posible? A lo mejor es porque el Papa el Papa que sigue la línea de la doctrina social de la Iglesia que ha venido mencionando desde Juan 23, como dices tú, a Pablo VI, a San Juan Pablo II, Benedicto XVI. Es decir, es la misma línea. Lo que sucede es que él ha dedicado todo, es la primera vez en la historia que el Papa dedica una encíclica completa a este tema. Y los demás han citado dentro del contexto de sus temas eso, es este tema. Pero este tema ha sido, quizás esto se convierte para muchos en algo un poquitico incómodo, porque es toda la encíclica. Ahora bien, todo depende de las reacciones que hayan tenido ellos, de la participación que tengan muchas personas en la vida de los demás, de los que hacen edificios, de los que utilizan la tierra, de los que tienen más. No sé, será eso lo que le toca a ellos, pero es importante que se piense. Por ejemplo, hay frases muy interesantes. El progreso técnico no garantiza el progreso humano solamente. Hay frases muy conscientes en la antropología. Yo soy antropólogo y entonces eso lo estudiamos mucho en antropología social. Un progreso técnico no garantiza la mejor formación de un pueblo. El progreso tiene que ser integral, el progreso total. Hay que ver toda la complejidad del grupo, etcétera. Entonces, él utiliza estas líneas que forman parte de los estudios sociales para que nos demos cuenta de que mejorar no significa solamente la parte económica, sino se mejora desde una perspectiva muy amplia. Y me gustó mucho, sobre todo, el final, cuando él habla del vacío que hay en el mundo. Y yo creo que el vacío que hay en el mundo, mucha gente lo está llenando con otras cosas y no como debe ser.
Claro, tendremos aquí o tendríamos aquí toda una tarde para hablar de los problemas en los países que vivimos. Por ejemplo, la cantidad de comida que se bota, el uso indiscriminado que se hace del papel.
Correcto.
Y estoy hablando de lo que tengo delante de mí, que después lo voy a botar, que es el papel que he tenido aquí. Bien, todas esas cosas. Pero sin embargo, hay un tema que a mí me gustaría, en su amplio conocimiento, ya no tanto de la encíclica como de la realidad del mundo, Padre Sosa. Y es que no solamente, y yo quiero poner un punto aquí por lo menos de reflexión, no solamente los países ricos con sus grandes desarrollos tecnológicos, empresariales, etcétera, sobre todo tecnológicos, son los que están poniendo en peligro el calentamiento global y lo que están poniendo en peligro la estabilidad del mundo atmosféricamente hablando. También en muchos países pobres se utiliza de una manera sin control, de una manera indiscriminada, los pocos recursos que tienen lo usan de una manera totalmente indiscriminada, sin ningún tipo de control, porque en los grandes países como Estados Unidos, es verdad que se contamina, pero hay ciertos controles que tratan de evitar que eso crezca. Pero hay muchos países pobres que ni tan siquiera, que la corrupción no les permite tener control ninguno. Y yo creo que eso es gravísimo, desde los árboles que se talan en África hasta el mal trabajo que se hace con los suelos en cualquier país latinoamericano.
De ahí viene la falta de educación y de formación por la cual son responsables los líderes sociopolíticos y religiosos de esos países. Y si hay corrupción en esos países y hay falta de atención al pueblo, pues ahí vienen las consecuencias que tú estás mencionando. Y de ahí viene una denuncia no solo de este Papa, sino de todos los papas habidos y por haber, de la necesidad que existe de la atención al pueblo. Yo creo que tú tienes razón en ese sentido. Donde haya corrupción y unos pocos se asuman toda la responsabilidad del mundo en que viven, entonces ya hay una ruptura de conciencia. Es decir, el bien común, para ello están todos los líderes que son escogidos o que son mencionados, y si el bien común no es el objetivo principal en la formación social de los países, pues entonces en vez del bien personal, pues ya tenemos problemas grandes ahí. Y eso es lo que también se señala en la encíclica. Es decir, está el contraste entre ese bien común y el bien de los demás y el bien personal, que a veces nos lleva al egoísmo. Así que tú estás en el camino ese que estás hablando, que yo creo que es importante, y sufre, la gente sufre. Lo que el Papa no quiere ver es la gente sufrir. Claro. Y eso es interesantísimo e importantísimo.
Y lo más
todos
difícil.
Los papas han dicho lo mismo, todos los papas.
Claro, utilizando la palabra egoísmo, yo creo que, como el Santo Padre indica, ¿no?, los problemas de la pobreza y del medio ambiente son, de hecho, una sola crisis. Padre Sosa, en la pregunta, ¿qué efectos tendrá esta encíclica?
Para mí, yo espero que despierte, como tú dijiste al principio, la conciencia, por lo menos en los educadores, católicos primero, porque la encíclica va dirigida a los obispos se lo pasan al clero y después a los religiosos, etcétera, que despierta la conciencia de cualquiera que lea la encíclica. De hecho, ya lo está haciendo porque ha habido tantas reacciones, a veces positivas o negativas, que yo creo que está despertando la conciencia. Despierta la conciencia de lo que existe en realidad. ¿Para qué? Para que se hagan programas, proyectos, de que eduquemos a los hijos, a los niños, a los nietos, para que eduquemos a la sociedad, en la catequesis, en la formación católica, en los grupos de adultos, para que se discuta la encíclica o parte de la encíclica. No desde el punto de vista sociopolítico, para nosotros los católicos tiene que desde el punto de vista de fe, de la Biblia, de la creación, de cómo nosotros estamos llamados a ser administradores o mayordomos de esa creación que el Señor nos ha dado. Yo creo que ese despertar de conciencia ya venía dentro del Santo Padre en su corazón, porque él ha participado, según los escritos que se ha leído, en muchas de estas reuniones cuando era el arzobispo de Buenos Aires. Ante ver la pobreza y las situaciones que vivía su pueblo, pues él ha tratado de buscar información. Me llama mucha atención que la encíclica cita a muchos de los obispos del mundo que han tenido situaciones similares y que él los ha captado, lo que las conferencias episcopales de esos países. Inclusive yo he contado alrededor de por lo menos 12 conferencias episcopales de países alrededor del mundo, por lo menos 12, que él ha citado en la encíclica, que han pasado por lo mismo y que sienten lo mismo que él siente. Es una especie de un reflejo grande de la colegialidad que él quiere compartir y de la que él siente de los obispos del mundo para acatar esta situación. Así que yo creo que es autoconciencia. Yo espero que tenga impacto, que no se engavete en algún lado y que forme parte del currículum de nuestra doctrina social. De hecho, es parte ya de la doctrina social de la Iglesia siendo encíclica.
Claro. Dice esta información, y la comparto con ustedes los oyentes, que desde el inicio de su pontificado, Francisco se ha referido en numerosas ocasiones a la protección del medio ambiente, y es famosa su frase en la que cita a un anciano que le dijo: Dios perdona siempre, los hombres a veces, la tierra no perdona nunca.
Eso es verdad.
Interesante.
Para usted, ¿cuál es el capítulo más relevante, padre, de todo este documento de 190 y tantas páginas?
Hoy para mí, bueno, primero la introducción es hermosísima, pero eso es simplemente el primer capítulo. Para mí ya el primer capítulo presenta la situación tal y como es. Y ya el cuarto y el quinto y el sexto son interesantísimos. Y el sexto es muy bonito porque ya él resume la situación. Para mí el quinto y el sexto son hermosos. Pero toda la encíclica vale. Quizás hay uno que sea un poquito técnico, que es el que donde él hace el análisis científico con la ayuda de las personas que posiblemente hayan contribuido a la encíclica. Pero, por ejemplo, el capítulo que pide la ecología integral, de ahí en adelante el cuarto, el quinto y el sexto son bellísimos.
Hay líneas de orientación también.
Y las líneas de orientación, por supuesto, que él pone también al final. Yo creo que vale la pena, poco a poco, que la persona, que todos leamos la encíclica, poco a poco. Sacar algo fuera del contexto es el error más grande que pudiéramos hacer. Sacar una sección fuera de contexto. Cuando él habla de la necesidad de darle trabajo a la gente y no simplemente limosna, por ejemplo, son frases muy bonitas que él utiliza, pero en un contexto. Cuando él habla de la necesidad de compartir la propiedad con los demás, sin porque la propiedad es importante. Es decir, hay muchas frases bonitas, muchas cosas muy interesantes que forman parte de nuestra doctrina social.
Y para finalizar, padre, los que plantean que la Iglesia no debe meterse en la ciencia climatológica, ¿cuál es la respuesta?
Yo creo que el Santo Padre no se está metiendo en ninguna ciencia. El Santo Padre tiene la responsabilidad de establecer o por lo menos hacer una contribución moral. Es decir, él tiene derecho, más que derecho, a hablar moralmente sobre la situación de sus fieles en el mundo entero y de aportar y de contribuir con la doctrina de la Iglesia sobre lo que está sucediendo a su alrededor. No se puede dividir la fe de la realidad de la vida, porque eso sería simplemente engavetar cosas para que para no ver la realidad, para estarse. Yo creo que tenemos que integrar eso. Yo creo que Jesucristo lo hizo también, viendo la situación tal y como estaba en su época. Yo creo que el Papa tiene derecho, y aparte de eso lo han hecho todos los papas en la anterioridad, de ver la situación y de hacer una especie de exposición moral y un anuncio, y a veces en ciertas situaciones una especie de denuncia moral de lo que estaba sucediendo. Así que esto es importante, y yo creo que esas personas están equivocadas, en mi opinión.
Claro, bueno. Según el documento, la Iglesia no tiene la palabra final, así escribió el Papa Francisco.
Él mismo lo dice, claro. No pretende tener la palabra final.
Y
él
sabe que tiene que escuchar, contribuya. Claro, y promover el debate honesto entre científicos, exacto, respetando la diversidad, exacto, de opinión.
Así mismo. Eso es uno de los puntos importantes que él dice, seguir dialogando alrededor de la mesa.
Qué bien. De todas maneras, es una situación sumamente, digamos, difícil, muy seria, pero muy difícil cuando hay tantos intereses. Y cierro con una pequeña anécdota ya antes del punto final, antes del cierre. Veníamos yo escuchando la radio hoy en la mañana antes de venir a trabajar, y venía escuchando lo que quiere hacer la compañía eléctrica que tiene el estado de la Florida, y que quiere precisamente autorización para explotar romper las capas de piedra debajo de la tierra y sacar gas natural. Los críticos le dicen, bueno, ¿y por qué no trabajar la energía solar con tanto sol que hay en el estado de la Florida? ¿Por qué no trabajar la energía eólica con tanto viento y con tanto que se puede hacer, como lo tiene Europa en muchos lugares? No, sin embargo, ahí tiene el último de los ejemplos. Quieren seguir explotando el interior de la tierra si lo tenemos en la superficie. Así mismo.
Padre Juan Sosa, muchísimas gracias por haber estado acá y analizar con nosotros la encíclica.
Bueno, por arribita, aunque sea, sí. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, es una motivación para que la gente la lea.
Así mismo.
Exacto.
Vamos al cierre. Al cierre les informo que el único dibujo conocido que hizo de sí mismo Leonardo da Vinci, autorretrato en 1515, será el protagonista de una muestra en los Museos Capitalinos de Roma, y que se exhibe 12 obras del genio renacentista. La exposición lleva por título Leonardo da Vinci, autorretrato. Está articulada en tres secciones en las que, además, antes de toparse con el famoso retrato, el espectador podrá conocer algunos detalles y controversias sobre la vida de este polifacético y enigmático artista. La obra, custodiada en la Biblioteca Real de Turín, ha sido trasladada en tren y en medio de grandes medidas de seguridad, ha informado la Consejería de Cultura. Da Vinci falleció en 1519 y dejó en herencia sus manuscritos, dibujos y notas a su fiel colaborador. El autorretrato pertenece hoy a la Biblioteca Real Turinesa, donde fue expuesto por última vez en octubre del año pasado.
Qué bien, interesante, ¿eh? qué lindo.
Me gustaría verla.
A mí también, la verdad.
Bueno, nos vamos. Gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón, y si Dios quiere, de vuelta mañana acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.